Ell és l'home que tot ho afina i tot ho investiga. Es mou com un peix en aigua en entorns foscos, humits i sovint claustrofòbics. Rebem amb un fort aplaudiment el flamant ministre de clavegueres de l'Estat de Gràcia, Carlos Enrique Bayo.
Bona tarda, Carlos Enrique.
Molt bona tarda, com va?
Bé, molt bé. Nosaltres contents, però suposo que tu i la Patrícia i el Jaume Grau encara més, perquè el documental de les cloaques d'interior ha rebut un altre premi, en aquest cas el premi ProDocs, el millor documental televisiu del Festival Docs. I a més aquest és un premi important, no dic que els altres no ho siguin, però aquest és un premi especial perquè el donen, el donen les productores. És a dir, totes les productores han decidit que el millor documental de l'any és el vostre.
No, encara no.
Com que no?
Somos finalistas.
No, jo ja te l'he donat, ja està.
Ja, bueno, però és evident que no nos lo merecemos, però aparte de eso, somos finalistas, però sí, realmente solo ser finalista es muy importante en este, digamos, merecido reconocimiento de que lo que hemos hecho hasta ahora pues vale mucho más de lo que se ha reconocido en todo el resto de España, por llamarle así.
Sí, s'ha reconegut a vegades poc, sobretot per les cadenes de televisió, que jo no sé si per por o pel que sigui, la majoria no van emetre el documental, menys TV3, em sembla que va ser... I
Gol Televisió, no?
Gol Televisió i EITB?
També la Balear...
Sí, i
B3... Y ETV
del País Vasco.
Pero bueno, el caso es que, claro, es un premio al mejor documental de televisión que las televisiones se han negado a emitir.
Boníssim.
Está bastante bien, ¿eh?
Boníssim. Molt bo, és que no es pot superar aquest paroxisme.
Bueno, doncs escolta'm, esperant el premi final, que esperem que arribi, seguim parlant de les cloaques d'interior i d'un dels seus protagonistes, que és José Manuel Villarejo, perquè vosaltres heu publicat al diari Público un negoci que tenia, un dels molts negocis que tenia el milionari Villarejo. Què feia? Tenia una escola, i en aquesta escola hi tenia relació amb altres policies corruptes. Explica'ns una mica què heu publicat.
A ver, lo que sucede es que nosotros ya publicamos hace mucho tiempo, de hecho hace 14 meses ya que publicamos, un tema diciendo que el comisario Villarejo dirige una policía paralela al servicio de multimillonarios. Entonces esa policía paralela era la que él organizaba para, pues como decía él, era un solucionador de problemas. Aunque tuviera que, en eso, en una conversación conmigo, estuvimos comiendo y me reconoció que si había que amenazar a alguien de muerte, pues que él era la persona indicada. O sea, que es una forma, parece ser, de solucionar problemas. En este caso se refería a Corina, la querida amiga de nuestro querido rey, emérito. Uh-huh. Bueno, el caso es que entre lo que se le ha intervenido, que nos gustaría mucho saber, porque hay mucho más en su caja fuerte, pues hay grabaciones que él le hacía a, digamos, sus colaboradores con pinches, sus amigos, colegas de la policía, y entonces de esas conversaciones,
¿sí?,
se ve que él les facturaba a los que le traían clientes multimillonarios para hacer trabajos de ese estilo, pues les facturaba un 10% de cada pago.
És a dir, entonces, és com quan les grans companyies et diuen, si traes a un amigo...
Sí, os lleváis los dos 5 euros de... ¿no?
Sí, que si apunte a Movistar Televisión, exacto, pues te descontamos 5 euros.
En este caso es el inspector jefe de tráfico, Manuel Guillén, que le ha llevado un cliente y entonces él pues le dice, bueno, vale, pues te doy el 10% de lo que me pague el cliente este.
Muy bien.
Pero el amigo este, el policía este, él también estaba recurriendo a los servicios, por así llamarlos, del comisario, porque él había escondido de otras corruptelas 140.000 euros y una pistola sin marcar, procedente de una detención de ETA, pero que se había escamoteado y que la tenía allí. Y además es que Villarejo le dice que él también quiere una pistola así sin marcar. Supongo que para hacer esos trabajos de solucionador de problemas.
Hostia, pistola sin marcar sona a serie de televisión, ¿eh?
No, pero es que esto es lo que se encuentra en... porque además él mismo lo graba, pero se graba a sí mismo.
Él lo graba todo, ¿no? Para si de atrás.
Es que, claro, yo ya os conté una vez cómo se encuentra esa caja fuerte, que espectacular. Y en esa caja fuerte están las grabaciones que hacía. Pues grababa también a los sus compinches, policías corruptos,
¿sí?,
cuando le traían clientes. Y, En este caso, pues este hombre le pide deshacerse de esa pistola, etcétera. Bueno, han ido a detenerle al comisario a raíz de esa grabación. Han encontrado el arma y el dinero y todo eso. Pero además es que empiezan a hablar de su vida, de sus negocios, de sus hijos, de sus colegas en negocios que nosotros ya conocíamos porque habíamos dado hace mucho tiempo, pero que no se habían obtenido pruebas. Sí. Y uno de ellos, por ejemplo, es el famoso Hotel Don Pepe de Punta del Este, en Uruguay, donde él supuestamente había ido a buscar etarras fugados de la justicia española, naturalmente equipado con fondos reservados. Allí, pues, adquirió un restaurante diciendo que era para concertar citas con los etarras y, por tanto, pues ponerles trampas y tal. Pero es que ese restaurante acabó convirtiéndose en un hotel de lujo regentado por su hija, Laura, y además perteneciente exclusivamente a él, cosa que en la búsqueda de etarras no sé
si no tiene nada que ver
en los planes, ¿no?
Espera't un moment, perquè tenim aquí un tall d'Andaluces por el Mundo de Canal Sur, on hi surt precisament una noia que es diu Villarejo. Aviam.
Sí, sí, Laura.
Punta del Este es el principal balneario de Uruguay y uno de los más importantes de toda Sudamérica. En la península que conforma hay repartidos hasta 100 hoteles. Y en uno de ellos, el Hotel Don Pepe, trabaja como gerente una andaluza, Laura Villarejo. Hola, Laura.
¿Sí?
Hola, eres tú, ¿no? ¿Qué tal?
¿Cristina?
Sí.
Hombre.
Sí, andaluz. Por el día que venimos a verte. Te pillamos trabajando ahora mismo también, ¿no?
Sí, pero aquí estamos siempre a full, pero no te preocupes.
Vale. Estamos siempre a full, pero no te preocupes. Aquesta que diu això és la filla de Villarejo, que s'encarrega de l'hotel Don Pepe, muntat amb diners de fons reservats, principalment, originalment, per fer contactes i estudiar a fugits d'ETA. Però que al final acaba sent un negoci particular.
Claro, evidentemente.
¿Pero esto qué es?
Es que
¿esto qué es?
Cloacas.
Es que además este se lo cuenta a Guillén, a su compinche, en la grabación que él mismo hace, ¿no? Cuando le dice, tenía un hotelito pequeño en Punta del Este, en Uruguay, y bueno, pues que el otro hijo se hizo informático y se dedica a trabajar con él también. Fue detenido en la operación Tandem. La informática es siempre muy útil para esto de solucionar problemas también. Y bueno, esta grabación es que la hicieron en el programa de Andaluces por el Mundo, pero sigue, el vídeo todavía cuelga la página web de una de las empresas del enorme entramado que tiene el comisario, Zenit Mercosur, una de las sociedades con las que opera en Latinoamérica y que además está cuelga directamente de la matriz de su emporio, que se llama Club Exclusivo de Negocios y Transacciones.
I escolta'm, i els seus fills quin paper hi tenen amb aquest entramat? És a dir, Laura Villarejo era conscient que tots aquests diners venien de fons reservats o és innocent,
bueno,
i no sabia
eso
res?
Yo ya no podría decir qué grado de conciencia tenía. Ella tenía un trabajo en Suiza, estaba trabajando en Suiza en hostelería y, bueno, pues él la llamó y le dijo, ella lo cuenta en el vídeo, bueno, es que me llamó mi padre y me dijo que él había montado un hotel y que quería alguien que de confianza que se encargara y, hombre, mi padre me ha hecho tantos favores, soluciona problemas, siempre lo he dicho,
oye.
Y que no me podía negar, con lo cual pues me he venido aquí y aquí estoy llevando su hotel. Bueno, es que además este imperio por lo menos ha metido en España de todos esos negocios, pues no sé, 20 millones de euros desde Uruguay a Estepona y donde también tiene otro negocio a través de Zenit Salud, todo se llama, ya va llamando Zenit y una gran clientela, por ejemplo José Hidalgo de Alcon Viajes es cliente suyo. Es que, claro, cuando decimos que tiene un imperio empresarial muy importante, es que...
Clar, però tot un imperi fet amb diners de tots.
Bueno,
o començat amb diners de tots.
Evidentemente, en el informe que se ocultó durante un año sobre que se hizo en asuntos internos sobre cuál era el origen de ese emporio, pues se decía esto, la única explicación es que proceda de fondos reservados o de blanqueo de capitales. Pero ambas cosas son dificilísimas de detectar. El blanqueo, porque para eso se va saltando de un paraíso fiscal a otro, y a través de empresas superpuestas e interpuestas y testaferros, para que no se sepa qué es lo que se está moviendo, pero los fondos reservados, que en nuestro país pues son absolutamente opacos. Son reservados especialmente para eso, para que si se emplean en cualquier cosa, gal o no gal, pues que no se pueda jamás averiguar en qué se han empleado.
En el vostre article destaqueu també, per exemple, una frase de Villarejo quan parlant de les seves inversions, diu que té negocis a Colòmbia amb amiguets que estan retirats sobre informàtica i intel·ligència. Què vol dir això?
Bueno, es que precisamente la inteligencia, la información es poder, ¿no? Y todos sus negocios allí en Colombia están relacionados también con los secretos de la operación Lezo, que en estos momentos está investigando la Guardia Civil y que llevan a diversas amistades peligrosas del propio comisario. Por ejemplo, ya lo hemos dicho varias veces, el consejero y hombre fuerte de A3 Media y de Planeta, Mauricio Casals,
sí,
y su compañero Edmundo Rodríguez, que era el consejero del canal de Isabel II y presidente de la filial latinoamericana.
¡Oh, Dios mío! ¡Está todo conectado!
En la época en la que Ignacio González utilizó esa empresa pública para enriquecerse, fingiendo que pagaba 25 millones de euros por una compañía en Colombia, y luego resulta que había costado 5. Y los otros 20 iban a parar a Suiza, claro.
Dios mío.
Lógico.
Dios mío.
Arriba un punt que no saps.
Jo no sé com pots treballar.
No saps si odiar-los o admirar-los.
Sí,
eh?
Sí, de veritat. Arriba un punt que dius, ole, ole, campeón.
Ole, sí, ole tú.
Però no,
sí,
clar. Sí,
todo muy mal, pero ningún golpe de estado, ¿eh? Sobretot.
Ah, es que... No, es que esto, además...
Però tu pots dormir. Tu puedes dormir, Carlos, de verdad.
No.
Muy... Villarejo ja sé que sí, perquè
no
tot li és igual, no, però... Per no cert, recordem que parlem de Villarejo com si fos un malfactor que sale de la calle, però aquest senyor era comissari de policia.
Bueno, era comisario, ascendido a comisario de manera irregular, pero sobre todo lo que era el hombre, el gran muñidor desde la época de la Brigada Político-Social.
I a dia d'avui encara hi ha algú que obertament el defensi? Alguna formació política, algun polític? O ja no, ja l'ha abandonat tothom a Villarejo?
Bueno, a Villarejo lo han estado defendiendo hasta hace muy poco.
¿Por eso? ¿Y ahora?
Mucha gente importante. En estos momentos se han apartado todos, sobre todo porque con su caída, que ya lo dijimos, que iba a levantar la tapa de las cloacas, están cayendo grandes fortunas. O sea, se está viendo pues las ramificaciones que tenía su policía paralela con OHL Villarmir y López Madrid, con Adrián de la Joya, que trabaja directamente para los negocios, como comenté el otro día en
con Ángel 3. Garrido no tiene ni ha tenido nada,
bueno,
presidente
Ángel
de la
Garrido
comunidad, ¿no?
Está desde Aznar, claro,
digo yo,
a todos estos digamos políticos, por llamarles de alguna forma. Pero es evidente que las relaciones de Villarejo no se limitaban a un partido como el Popular, sino que también eran en el PSOE varios los de muy alto nivel, y estoy hablando de Rubalcaba, que tuvieron relación con él.
Toma.
Y que él tuvo relación con el GAL, con el informe Veritas que se hizo para destruir a Baltasar Garzón cuando empezó a investigar los crímenes del franquismo. O sea, estaba relacionado con todas esas tramas. Por eso, en esa caja fuerte, lo que hay en esa caja fuerte,
¿sí?,
es realmente la historia de España, pero la historia hedionda de España, claro.
Bueno, no et preocupis, perquè ara venen partits nous que no tenen taca ni màcula. Això s'ha fet públic avui. L'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, que dona que el PP resisteix i que puja molt, Ciudadanos, que no tienen màcula, no están conectados con nada, no tienen corrupción, no tienen nada.
No, precisamente a mí lo que me asombra es que como sin corrupción ninguna tienen tanto dinero como para que en su sede central, no sé si os fijasteis en un reportaje reciente que se veía cómo tenían todas las pantallas de ordenador, eran Bang & Olufsen. Pero si Bang & Olufsen, yo creo que ni,
es muy caro,
que ni Goldman Sachs se pone eso. Pero bueno, el caso es que tienen mucho dinero, pero lo que tienen es una capacidad de engañar a la gente diciendo que están regenerando, y por eso regeneran en Madrid, pues apoyando a Garrido, que como procede de los tiempos de Aznar y ha estado vinculado a precisamente todas estas tramas desde entonces, pues no tiene mácula tampoco.
El PP sembla que resistiria com a primera força política a l'estat espanyol si ara es fessin eleccions. Ciutadans superaria el PSOE i Unidos Podemos ocuparia la quarta plaça. També és sorprenent que amb tot el que esteu investigant, amb tot el que heu tret vosaltres, el diari Oponès...
Amb tot el que s'està destapant per si mateix, gairebé.
Sí, amb aquest cis fet, justament, es veu que durant la màxima crisi de Cifuentes, el PP aguanta.
Bueno, no solamente el PP aguanta que se mantienen los 5 millones casi y medio de electores, que es cierto, sino que además es que incluso si se examinan atentamente las tablas originales del CIS, Ciudadanos está subiendo más de lo que el propio CIS reconoce. Digamos que lo han cocinado un poquito para que no quede tan evidente esa... digamos, superioridad tan tremenda de la derecha en porcentaje.
O sea, en el CIS no hay sorpaso, pero tú crees que sí, que hay.
Sí lo hay, lo que pasa es que es un sorpaso muy débil, o sea, que puede estar dentro del error electoral. Es decir, según los cálculos que estamos ahora trabajando con nuestros expertos de Jaime Miquel y asociados, pues, de hecho, ha superado por muy poco al PP en número de votos válidos, o sea, en porcentaje de votos válidos. Lo que pasa es que eso, cuando se traduce en escaños, ya es mucho más difícil de calcular. Esos cálculos los haremos, sí, y los publicaremos en un par de días.
Perquè, Carlos Enrique, una pregunta. Que el PP aguanti tot i el que hi ha al darrere i tot el que esteu descobrint vosaltres és també perquè l'esquerra no està fent d'oposició com hauria de fer, tu creus?
Bueno, es evidente que lo que no están planteando es una alternativa creíble a los electores. De todas maneras, también se debe a otros factores. Es que desde que tomaron el poder en el 2011, el PP se ha dedicado a controlar todos los medios de comunicación, pero de una manera no descarada, sino vergonzosa. Es decir, han creado un auténtico ministerio de la verdad, digno de 1984, de Orwell. Y hay muchísimas zonas de España donde prácticamente no se recibe otras fuentes de información más que esos pocos, escasos medios de comunicación de masas generalistas, digamos, que están controlados además por la derecha y por el propio gobierno, puesto que también ha sido descarado su manipulación.
Por ejemplo, a Patricia López, ¿os convidan a Telecinco o Antena 3?
No, en absoluto.
Mai, ¿eh? Que no. Mai us han convidat.
No, eso estamos vetados porque denunciamos precisamente a los que poseen esos medios de comunicación.
Entonces, mira que a part de la televisió espanyola ja ni t'he preguntat, ¿eh?
Bueno, es que en Televisión Española, que es una televisión pública, ya ha recibido numerosas advertencias de Europa y últimamente ya la última campaña que están haciendo, sí, las periodistas de Televisión Española, así se manipula la información, es muy valiente, pero sobre todo es muy grave, porque es que ya no se preocupa ni siquiera de intentar maquillar o esconder la manipulación descarada de los medios de comunicación públicos que pagamos entre todos. Los tienen como si fueran suyos y además como si fueran armas de destrucción masiva de la verdad.
Sí, l'altre dia, bueno, llegíem, ja no sé si era d'ahir o abans d'ahir, que s'havia censurat directament el tall on se sentia la cap de comunicació de Rajoy dient que os jodáis als manifestants. La televisió espanyola ho va censurar directament.
No, es que directamente ha censurado todas esas cosas. Entre los ejemplos que se ponen precisamente son las grabaciones del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en las que se revelan, sí, las cloacas, en la que le pidieron al periodista profesional que hiciera la información sin poner esos cortes de audio. Sí, sí. Cuando dijo, pero ¿cómo voy a hacer una información sin poner el audio que es la información? Pues simplemente lo apartaron y pusieron a otro mucho más obediente a hacer esa información. Han estado censurando todo lo que podía perjudicar al PP. Y claro, hay tantas zonas en España todavía sometidas a este imperio de la mentira, que claro, esos mismos que luego quieren que se identifiquen todos los internautas y todos los tuiteros y que quieren perseguir a las fake news cuando son ellos los mayores productores de esas fake news, ¿no?
Ai, senyor. Carlos Enrique, com
és
sempre...
És difícil dormir.
Sí, sí. Descansa. Moltes gràcies, com sempre. Una abraçada.
Una abraçada molt forta.
Adéu, adéu.
Que vagi bé.
A Catalunya Ràdio, Estat de Gràcia. Amb Roger de Gràcia.